¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, en la programación de este sábado del reciente estrenado mes de abril, 2 de abril, estamos a 2 de abril, así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Está José Luis Vázquez en los controles técnicos como cada sábado en la mañana, pero a todo mundo lo conoce como yo y seguramente usted también lo conoce así. Y está Octavio Valencia también auxiliándonos en los controles técnicos. Raúl Peguero estuvo al frente de la preproducción de este programa durante la semana. Y mi compañero Raúl de la Cruz está aquí con nosotros.
Como hola, siempre. ¿Qué tal? Raúl. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Antes de iniciar nuestro programa, les reitero que en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara trabajamos bajo protesta por el tratamiento que nos está dando tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. 140 millones de pesos es ahorita la controversia con relación, y eso y más, para la construcción, para terminar de construir el Museo Ambiental de la Universidad de Guadalajara. Como que este gobierno no quiere apostarle a la educación seria, científica, como siempre lo ha hecho la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Esperemos que se quede con nosotros porque tenemos un invitado especial.
Así es, y por cierto que con él vamos a hablar porque es una voz autorizada para platicar precisamente de este tema que acaba de citar Raúl y que reiteramos cada sábado para usted. Y les tenemos también una gran sorpresa con el tema de boletos. Así que primero nuestro invitado Raúl de la Cruz, se trata de un singular funcionario y amigo y además universitario de toda la vida.
Desde que nació. Nació en la cuna con los colores.
Nació ahí como en el Paraninfo, yo creo, una cosa así, porque de plano, ¿verdad? Pues ahora sí que nos enorgullece mucho tener con nosotros al maestro Guillermo Gómez Mata.
Bienvenido, maestro Guillermo, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, ¿no? Pues más bien el agradecido soy yo, muy honrado de estar en la cabina con ustedes, compartiendo los micrófonos con su público, en sábado, en la mañana. Qué mejor manera de arrancar el fin de semana, ahorita que estamos relajados después de 2 semanas de informes, de gira por todo el estado de Jalisco, ¿no? Todo tranquilo, pero muy contento de estar aquí acompañándoles. Muchísimas gracias.
Por cierto, ¿cómo les ha ido con los informes, maestro?
Bien, pues el día de ayer fue el último de los informes en Cucosta, en Puerto Vallarta. Estuvimos por allá, ida y vuelta, y pues sinceramente sorprendido, gratamente, pero no sorprendido en el sentido de no esperar lo que informaron todos los rectores y rectoras de la red universitaria. Sin duda, pues la mejor obra, la del siglo, ¿no?, del pasado, y lo que va de de Jalisco es la red universitaria de Jalisco. Al final del día, más allá de los números y de los datos que son contundentes, pues es la gente, ¿no? Es encontrarte con esta gran comunidad de leones negros, de universitarios de la UDG, pues con el alto compromiso y yo diría la total y absoluta conciencia de que esta universidad es la casa de los jaliscienses, es el espacio para los jóvenes estudiantes, como lo ha sido durante muchas décadas, y que pues debemos de seguir avanzando, con, sin o a pesar de, como se decía en la semana, y no es la primera vez, más bien, creo que al paso de muchos años esta universidad pues más bien ha nadado contracorriente y estaba haciendo yo la reflexión para mí mismo, ¿no?, en la semana que qué bueno que ha sido así, porque el día que nos den, sin exigir lo que la universidad debería de de recibir por los resultados, insisto, y por todo lo que ha representado para múltiples generaciones de jaliscienses y de mexicanos, pues a lo mejor hasta perdemos ritmo, ¿no? Y a lo mejor nos instalamos en la zona de confort y creo que la universidad, como se dice coloquialmente, pues se crece al castigo. Y yo lo que vi en todas las comunidades de la red universitaria es una comunidad sólida, muy consciente, lo quiero repetir, de lo que es esta casa, de lo que representa cuidarla y que no es nuestra, que es de los estudiantes de hoy, pero sobre todo de los estudiantes del futuro. Y se los dice alguien, ustedes mencionaban un poco algo de, pues casi hasta de mi historia familiar, y es correcto, sí, yo nací León Negro y no sabía que era León Negro hasta después, pero sí me queda claro que traigo esa sangre. Mencionaba con una persona hace algunos años, estando yo de rector de Cualtos, a propósito de X situación, y me preguntaba la persona, que por cierto siempre muy comprometida con la Universidad de Guadalajara, pero en ese tema en particular, me decía, oiga, a ver, pero si tuviera que estudiar, que definir entre su lugar de nacimiento y la universidad, ¿por cuál de las dos se decidía? Y yo ni la pensé y le dije, no, pues la UDG. Y inmediatamente después, sin pensarlo, ahora sí que del corazón directo y sin pasar por la mente, que procuro que eso no suceda, pero ahí ese día sí sucedió, le dije, es más, si la Universidad de Guadalajara fuera un país, mi nacionalidad sería León Negro, y esta es mi patria chica, y así lo entendemos muchos universitarios. Y bueno, todo este rollo para decirles que muy contento de los resultados que presentaron todos los rectores y rectoras, pero muy especialmente de podernos encontrar con todos los universitarios, que al final yo creo que eso es nuestra gran fuerza, ¿no? El día de hoy tengo la responsabilidad de ser secretario general, pero siempre he sido universitario, y eso no se me va a quitar, y me voy a morir universitario, y el compañero de intendencia, y el compañero administrativo, y el compañero profesor, y el compañero directivo, y los estudiantes son y somos universitarios, ¿no? Yo se los digo siempre desde el primer día de clases a mis alumnos, que ya tengo algunos añitos de profesor. El día uno les digo, yo espero que durante el semestre o el ciclo nos tengamos el mayor de los respetos. De mi parte, para ustedes como profesor, cuenten con ello, yo espero lo mismo, pero no solamente en la lógica del profesor-alumno. Yo espero que entre ustedes se respeten. Ojalá también fuera del aula, pero por lo menos en mi aula, y yo siempre les recalco, porque somos universitarios, y ser universitario de la UDG es respetarnos y entendernos como iguales, como con diferentes responsabilidades, con diferentes temas que atender, pero al final somos iguales en tanto nos reconocemos como universitarios.
Yo creo que esto en el imaginario de la gente del estado de Jalisco y de toda la universidad, además, incluso los que no son universitarios, les queda muy claro que la universidad tiene resultados, que tiene una historia, que tiene un respeto. Yo creo que todos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Excepto alguno que vive por Manuel Acuña, como que a lo mejor no, pero
se le olvidaron sus ancestros.
Pero yo creo que el resto de los ciudadanos, creo que por una cosa, aunque sea por el equipo de fútbol, o aunque sea por esto o lo otro, aquello, porque tuvieron un amigo, porque tuvieron un hijo en la universidad, saben qué es la universidad.
Así, ¿verdad? Es.
Creo que en esa confianza podemos pues seguir trabajando todos por resultados, ¿no? Que eso es lo que cuenta en este momento.
Exacto. Por cierto, maestro, se han rendido buenas cuentas, ¿no? Por parte de todos las rectoras y rectores, incluso del maestro Chicho, sí, en el CEMS. Sí. Pero así le digo al maestro César Barba, porque somos amigos.
Sí.
Se han rendido buenas cuentas, ¿verdad?
Sin duda, y en el sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente en cuestión docente, en cuestión de la ampliación de la matrícula, a pesar de lo que ustedes puntualizaban y lo hacían muy bien, del maltrato presupuestal del que hemos sido objeto quizá como nunca en la historia moderna de la Universidad de Guadalajara, no solamente por parte del gobierno federal, sino del gobierno estatal. El rector general hizo mucho énfasis en esta cuestión, con datos duros, ¿no? Con números que pues no mienten, en el sentido de el decrecimiento en términos reales que hemos tenido del presupuesto, tan solo para este año, alrededor de 400 millones por la pura inflación, mal calculada. Y sin embargo, y a pesar de ello, y por eso yo insistiría en que pareciera que nuestra casa se, y los universitarios nos crecemos al castigo, ¿no? Mientras más nos aprietan, más ganas le echamos y más resultados damos. Y a pesar de esos recortes presupuestales y las carencias en cuestión de investigación, por ejemplo, hubo varios centros universitarios en donde ya se han obtenido patentes, se han obtenido modelos de utilidad y una serie de cuestiones que en el pasado, digamos, se habían tenido, pero no con esta solidez. Les decía, bueno, el tema de la docencia, el aumento de la matrícula, que es, ha sido la constante, quizás salvo el caso de CUNORTE, en donde el tema de la pandemia parece que no termina de recuperar ese asunto allá, que sí se perdió pues matrícula. Estamos haciendo el esfuerzo junto con el rector de CUNORTE desde hace muchos meses para identificar a esos jóvenes y a esas jóvenes que probablemente precisamente por temas de la pandemia se retiraron de sus estudios, para ver cómo se les generan condiciones para, pues, quien quiera regresar lo haga. Pero salvo CUNORTE, todos los demás centros universitarios reportan aumento en la matrícula. En temas de extensión, de difusión de la cultura, que es un elemento, pues, civilizatorio clave y fundamental, es lo que nos distingue de los animales a los humanos, y en el grado en el que podamos cultivar, por eso cultura, más el espíritu, más el alma a través de las diferentes expresiones del arte, y no solamente las bellas artes, también las artes populares y todas las formas, pues, de expresión, y la universidad, pues sobra decir, ¿no? Que creo que, o estoy convencido que lo hacemos, y lo hacemos muy bien, y lo vamos a seguir haciendo. Y ahí está el Museo de Ciencias Ambientales, que por lo pronto está en pausa, pero de que se acaba, se va a acabar, ¿no? Lo vamos a terminar.
De que se termina, se termina.
Y vamos a poner a trabajar a Lalo Castro.
Sí, hombre, vamos a hacer una pequeña pausa, maestro, si nos permite.
Claro.
Porque tenemos una sorpresa para el auditorio, como ya le adelantaba. Pues es una de las instituciones, en este caso cultural y musical, que Guillermo, tú sabes también bastante de eso. Se trata del Mariachi Vargas de Tecalitlán.
Ah, tenemos un concierto, tenemos boletos. El Mariachi Vargas de Tecalitlán está conmemorando su 125 aniversario, uno de los más importantes, no solamente de México, no, sino del mundo. Entonces nosotros les vamos a regalar 10 pases dobles. Para los que se comuniquen, ¿a qué número, Pepe?
3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Para que nos llame, le llame a Lalo Castro, haga un comentario, por favor. Y también, pues, participa, ahí lo ponen en la lista negra.
Bueno, es para hoy,
Es para Pepe. Hoy. ¿A la qué horas?
A las 9 de la noche.
9 de la noche. Todos los boletos tendrían que ser recogidos antes de las 6 de la tarde, por favor, aquí en la cabina de seguridad del canal 44, Ignacio Jacobo 29, entre el auditorio Telmex y la calle 2, antes de las 6 de la tarde, por favor. Así que, pues, ahí está Lalo Castro, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que recoja estos boletos de este acontecimiento histórico. Son 5 generaciones, Guillermo. Sí. Pues, perdón, maestro.
No, Guillermo, maestro, sí, maestro. Estamos diciendo que somos universitarios.
De este mariachi.
Sí. No, pues es increíble, la verdad es que...
A lo mejor ahorita ya se nos volvió light, ¿no? ¿O qué?
Quién sabe, habrá que ir a escucharlos, pero un gran mariachi.
Es un mariachi serio, no es de esos que andan bailando ahí como...
No.
Y que todavía conserva la tradición de lo que es el auténtico mariachi, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Con todos los instrumentos que fueron integrándose con el paso del tiempo, pero que en esencia, es el mariachi. Como todos lo conocemos,
¿no? Oye, apenas se les murió el director general, y era nada menos que Rubén Fuentes.
Exacto.
Hace apenas, ¿qué? Un mes o dos meses, algo así, ¿no?
Hace poco, no recuerdo exactamente. Sí, pero ahí hay escuela, pues ese es el tema, ¿no? Al final, cuando hay cuadros, ¿no? Cuando formas cuadros, las instituciones son sólidas, y no hay duda que el Mariachi Vargas de Tecalitlán lo ha hecho, y es una institución.
Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno mundial.
Y que todos los cantantes de este género musical quieren cantar con el mariachi,
Bueno,
y
allí
por ahí han pasado todos
los allí no entra ningún cuate ni el del guitarrón ni nada que no sepa cantar, ahí no, que yo sí sé tocar muy bien, pero yo no, tiene que cantar aparte.
Así es.
O sea, es una norma de Don Silvestre, y bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, alrededor de esta cultura, ¿no?
Sí. No, sin duda va a ser un gran concierto.
Muy bien, bueno, pues ahí están los boletos. El maestro Guillermo Gómez Mata, el secretario general de la Universidad de Guadalajara, está aquí con nosotros, comente, hable, pregunte. Y yo creo que una constante también muy interesante, además de lo que ya mencionabas, ya avisorabas, Guillermo, hace unos instantes, pues que la innovación es una constante que se ha aparecido en estos informes, ¿no?
Sí.
Y creo que otra de las cosas que también notamos es el tema de igualdad, sí, y de inclusión.
Correcto.
Creo que estos tres ingredientes han estado presentes en todos los informes.
Es correcto. Sí, efectivamente, ese es un elemento fundamental en el que se ha trabajado desde el día uno de la actual administración. En estos días precisamente entró en vigor la nueva normatividad en la materia para la universidad, pero que más allá de la norma, y también lo enfatizaba el rector general, y lo estamos acompañando en esa lógica, pues él dice, yo no quiero estar sancionando, yo lo que quisiera es una comunidad en donde se erradique por completo temas de acoso y de violencia, en cualquier de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, pero con énfasis y especialmente pues la violencia de género. Para esos efectos se han hecho ya muchos esfuerzos, todavía hay mucho tramo que recorrer, pero ya se ha avanzado a través de diferentes cursos a profesores, a funcionarios, directivos y el propio personal, pues para que, digamos, nos comprometamos más y conozcamos más, ¿no?, de lo que se trata el tema de promover y de vivir la igualdad de género. Y regresaría al tema del asunto del respeto, ¿no? Entendiendo que, pues, también como dicen, pues cada persona percibe de diferente manera esta situación, y me parece que es fundamental que todos tengamos claro cómo debe de ser nuestro actuar, especialmente quienes tenemos alguna responsabilidad o interacción, ¿no? Los docentes, por ejemplo, y me incluyo, pues que estamos frente a grupo y pues, obligadamente necesitamos todo el tiempo dentro y fuera del aula comportarnos de la manera adecuada, ¿no? Y aquellos que, por los motivos que sean, pues no lo entienden o incluso llegan a abusar de esa posición, pues los tiempos pues exigen que esas personas pues o corrijan o se tienen que retirar, ¿no? Esta comunidad no es una comunidad que deba de permitir o pueda permitir.
Sí, eso incluye a los trabajadores, a los también, compañeros trabajadores.
Por supuesto, de la pero también aquí habría que resaltar y expresar un profundo agradecimiento a las autoridades de la Administración Central, tanto al rector como al maestro Guillermo, la sensibilidad que han tenido con los trabajadores administrativos, porque antes pues éramos los negritos en el arroz, Y ahora, conforme ha caminado el tiempo, poco a poquito se les ha ido programando instalaciones justas, adecuadas, dignas. Se ha mejorado muchísimo el trato. Y el maltrato que ya se erradique totalmente de la universidad. También, una cosa que nuestro secretario general, Jesús Becerra, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Sí, o sea, no hay que llegar y andar de flojeando, no, hay que acudir a la chamba, checar como corresponde, trabajar como debe de ser, para vivir en armonía, ¿no? Tener una comunidad armoniosa en todos los sentidos, tanto docentes, estudiantes, como trabajadores y funcionarios, por supuesto. Claro. Ya te mando un saludo, maestro Gómez Mata, el licenciado Humberto Magaña, dice, respecto al mariachi Vargas, dice que su papá, don Ramón Magaña, originario de Tuxpa, fueron compañeros de escuela primaria con don Silvestre Vargas.
¡Ándale!
Humberto Magaña.
Humberto Magaña, entonces él tiene también como 125 años, ¿no? No es cierto, Humberto, no es cierto. No
aquí
es cierto.
Estuvo su hijo como operador.
Bueno, no, ya volviendo un poquito a este tema de género, es que hay muchas inercias, ¿no, maestro Guillermo? Y yo me acuerdo uno de los primeros consejos generales universitarios que coordinó ya el doctor Ricardo Villanueva. Te recordarás tú, Raúl, porque andabas por ahí, uno de los primeros consejos. Una compañera alumna, consejera, pidió la palabra en asuntos generales y denunció una serie de circunstancias que tienen que ver con pues, la falta de respeto a las alumnas, acoso, demás, todo esto que ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que el rector hizo un pronunciamiento importantísimo, toral, definitivo, en ese momento, en ese mismo momento en el Consejo General Universitario. Yo no me acuerdo también qué otros temas se trataron en ese consejo, pero no es un reproche, pero sí es una aceptación también para nosotros como medios de comunicación. Ningún reportero hizo hincapié en lo que en ese pronunciamiento quiso el rector. Para mí me dio mucho la atención porque fue de los primeros, digamos, determinaciones que hizo Ricardo, uh-huh. maestro, el maestro Ricardo, y nadie lo tomó en cuenta. Uh-huh. Como que dijeron, bueno, a lo mejor él nomás le está ahorita respondiendo a la alumna para que se calme. Uh-huh. Pero no, no era así, no. Porque esto ha seguido.
Sí, 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 pues es un tema que se ha acumulado, hay que aceptarlo durante muchos años. El rector Villanueva menciona incluso por más de 200 años. El caso es que, por los motivos que sean, pues no se ha atendido como lo estamos atendiendo ahora. Se los dice pues alguien que ha estado pues en la primera línea de esa batalla, porque es una batalla que se está dando para erradicar el acoso y la violencia de nuestra casa. Y pues de una u otra manera, por la vía de la Comisión de Responsabilidades, atendiendo a las muchachas de la FEU, que qué bueno que están también participando de manera activa en las lideresas de la federación, pues para esta agenda que es importantísima. Y pues no ha sido sencillo, sobre todo construir la confianza en la comunidad para que denuncien formalmente, porque lo que es cierto es que ese es pues el elemento clave aquí y en cualquier lugar medianamente civilizado del mundo. El Estado de Derecho, pues hay que respetarlo, porque el día que no haya Estado de Derecho, entonces es la barbarie, ¿no? El día que porque alguien acuse a alguna otra persona de lo que sea en una red social o en un tendedero y sobre esa base y en una denuncia anónima actuáramos sancionando personas, pues se acabó el asunto, ¿no? Eso en este caso en lo particular, pero si lo trasladamos, por ejemplo, al ámbito extrauniversitario, pues imagínense que alguien lo denunciara a uno en una red social por X, porque robó, porque golpeó, y sobre eso llegar a la policía y te llevar a la cárcel, ¿no? Pues estaríamos fritos, ¿no? Como sociedad. Entonces, entendemos el que no, por los motivos que sean en el pasado, no, las denuncias formales que se metían no surtieron ningún tipo de efecto, y con ello no me refiero a que derivaran en sanciones o en no sanciones, valga la expresión, sino que no derivaban en nada, que era el peor escenario. O sea, parecía como que se ignoraban, ¿no? Una cosa es que denuncies y te digan, ¿sabe qué? Aquí no hay sanción, o si la hay. Si te dicen sí la hay, pues a lo mejor si tú pusiste la queja quedas satisfecho. Si te dicen no la hay, pues te quedas enojado. Pero hubo una respuesta, ¿no? Pero pareciera que en muchas ocasiones, hace ya durante años, cuando denunciaban no había nada. O sea, ni sanción ni no sanción. Entonces, pues eso, entendemos, lleva a que otras formas de expresión de las mujeres en lo particular, universitarias. Y no solamente las alumnas, entendemos también que ha sido un tema para con compañeras trabajadoras, compañeras docentes, porque es así de amplio el reto. Y lo estamos asumiendo como tal e invitando, y creo que estamos recuperando la confianza institucional, estamos recibiendo ya las denuncias correspondientes, se están procesando con toda seriedad, con toda objetividad y con el más alto compromiso y cariño para la universidad, porque erradicar y actuar para erradicar la violencia es querer esta casa, es respetarla, es cuidarla, ¿no? Entonces, pues no, yo en lo personal, después de 3 años, sí me siento, digamos, valga la palabra, contento de que pues de haber recuperado por lo pronto algo de confianza en las universitarias, en su casa.
Lo importante, maestro, es que de inmediato se toman las acciones pertinentes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, escuchamos una denuncia y lo que hace la universidad de inmediato es separar del cargo a la persona denunciada mientras se realiza la investigación. Entonces, yo creo que ya partiendo de ese momento, creo que las acciones de la universidad han sido demasiado consecuentes. Pero tampoco hay que olvidar otra cosa, maestro. Uh-huh. También los muchachos son acosados. también los trabajadores son acosados. Sí. Desafortunadamente, a lo mejor por vergüenza o por no o ser etiquetado, no se denuncia. Pero sí hay casos que, por ejemplo, los estudiantes son acosados también por sus propias compañeras. Yo me acuerdo de un caso muy concreto allá en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que al final de cuentas a este muchacho lo sancionaron y todo eso, y posteriormente resultó que no fue cierto. Muchas veces, quizás, y esto no quiero estigmatizarlo, ni tampoco desdeñar, ni soslayar las denuncias de las compañeras. No, yo lo que quiero hacer, puntualizar de que también hay compañeros que son acosados, de todos los aspectos, desde lo sexual hasta lo económico, hasta lo laboral. Entonces, que no se conozca, que no se diga, eso es harina de otra costal, pero también, tanto del lado masculino como del lado femenino, existe el acoso. Y bueno, yo invito a todos los compañeros estudiantes o trabajadores o incluso maestros que han sufrido de este acoso, pues que lo denuncien, que lo denuncien. A lo mejor no públicamente, creo que está la Comisión de Responsabilidades de Maestro a través del Consejo General Universitario, que vayan con su consejero y ahí que se haga la denuncia. Digo, para que, porque no saben que en las redes sociales, porque después se hace un tremendo sainete, todo mundo ya te señala, y es que y fulanito de tal. No, hay que ir por las vías correspondientes, jurídicas, que para eso son, ¿no, maestro?
Sí, sobre todo para poder actuar. Les voy a poner un ejemplo y hablo de hechos sin entrar en los detalles. Precisamente hubo un asunto en estos 3 años de la mayor relevancia, que por los motivos que sean, y perdón que insista, no se habían atendido las acusaciones o denuncias en el pasado. Y entonces, en entrevista justamente con quienes estaban encabezando pues un movimiento al interior de la universidad fuerte en contra de un miembro de esta comunidad, yo platicaba con ellas y les decía, es que necesitamos la denuncia formal y necesitamos que nos ayuden. Les dije, porque ahí les va, les digo. Sí o no, ustedes acusan a esta persona y había evidencia, eso no había duda, ¿no? De una serie de abusos en contra, al paso de años, en contra de compañeras universitarias. ¿Sí o no? Pues sí. Ok. La fácil para el rector y para un servidor sería correr, como se dice coloquialmente, al compañero. Y luego, sabiendo que no procedimos bien, que no obró denuncia, que a la larga nos lo van a regresar. Ah, pero si nosotros lo corremos hoy, así nomás, pues hasta los aplausos nos vamos a llevar y lo que sigue es, pues aguantar, ¿no? 3 años a que acabe esta administración y que le reviente al que sigue cuando se nos lo regresen. Les dije, ¿quieren eso? Hasta nos van a aplaudir. No, lo que nosotros queremos, lo que el rector nos instruye es hagamos las cosas bien, porque no se trata de sacar momentáneamente al acosador o al violento o a la violenta, si fuera el caso. Se trata de retirarlos bien para que no regresen. Entonces, si no nos organizamos entre todos para propiciar ese cambio y esa identificación en donde haya alguien que acosa o que violente, hombre o mujer, y en esa identificación actuamos como comunidad para retirar a esa persona de nuestra comunidad. Si no lo hacemos así, nunca lo vamos a lograr, y nada más a gritos y sombrerazos, y ni se resuelve, y el acosador o el violento o la violenta sigue en la comunidad, y hay más violencia en torno a gritos y sombrerazos, pues, ¿no? Ah, dice, no, pues es que eso no nos lo habían explicado, me dicen. Eso, o sea, es que no es, como se dice vulgarmente, no son enchiladas. Y les repetí, correr a alguien no es complicado, ¿eh? O sea, con la mano en la cintura, nomás si lo hacemos mal, con la mano en la cintura lo van a regresar. Entonces, nosotros ya no queremos tener aquí a esas personas, las que existan, si son 10, si son 20, si los que sean, pero tenemos que hacerlo bien porque si no los regresan. Entonces, tenemos que comunicarnos mejor. Y se procesó el asunto, se recabó la evidencia, se tuvieron las denuncias formales y hoy por hoy la persona no está ya en nuestras filas y es poco probable que regrese, ¿no? Entonces, así es. Por eso es importante la denuncia formal.
Claro, claro. Yo creo que una parte muy, muy importante de todo este proceso, que ya tiene pues poco más de 3 años, es haber reconocido que no era suficiente la oficina de Dante, ¿no? Sí. La oficina de derechos universitarios, el ombudsman universitario que tenemos, sino que este otro tema, o estos otros temas que tenían que ver con la igualdad, tenían que tener una institución aparte, o una oficina aparte, o una dependencia aparte, que ahora está encabezada por Erika, ¿no? Por la maestra Erika, la doctora
Erika Loya.
Entonces, eso creo que esa parte es fundamental. Fíjate, ya aquí ya tenemos un ombudsman, y luego sobre eso tenemos oficinas específicas para cada caso que pueda haber de violación de derechos humanos, o de estatus que tiene que ver con la pertenencia de las personas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el gobierno del estado yo no veo nada, absolutamente nada. Y yo creo que allá también pasan muchas cosas. Y entonces, bueno, nomás quería citar este apunte en comparación con otras partes. Pero...
Vámonos a una pausa, Pepe. Recuérdense el número telefónico para que participen por los del sorteo. Para el concierto del Mariachi Vargas de Tecalitlán.
31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame por los boletos del Mariachi Vargas. 125 años. Hoy mismo se presenta a las 9 de la noche en el auditorio, así que llámele a Lalo Castro, hágale un comentario también, y eso también lo vamos a pasar al aire. Regresamos enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muchas gracias, regresamos. Recuerda usted que estamos en la programación de Radio Universidad de Guadalajara de los sábados. Hay muchas sorpresas y muchos programas interesantes enseguida. Luego de con nosotros viene el programa de los niños y vienen otros programas interesantes. Ya escuchó usted Territorios, este programa de cuentos del Güero Romo, en fin, el programa Ana María García, no se lo pierda. A las 4 de la tarde. Y bueno, Lalo Castro está recibiendo sus llamadas, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para los boletos del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que cumple 125 años. Raúl, tenemos saludos, más saludos.
Saludos a Joel Soria, un compañero del barrio, dice que es un excelente programa, felicita al maestro Guillermo por tratar este tema tan delicado.
Muchas gracias. Así es, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues esta semana también hay una controversia que surge pues de un fallo que se dio a conocer a principios de semana, en el cual, pues con gran bombo y platillo, el gobierno del estado dice haber ya solucionado toda esta controversia, todo este tema de los 140 millones del Museo Ambiental. Dice que ya, pues ya ganó, ya el gobierno del estado tenía la razón, que sí tenía derecho a reasignar esa cantidad y decir ya no se puede gastar en esto, sino se va a gastar en tal otra cosa. Y vamos a dejar en margen también las bravatas ahí.
Las de groserías.
Que porque el proyecto personal de no sé quién y que no sé cuánto. ¿No?
Las groserías y sí, la falta de respeto a la universidad que generalmente ha proferido el gobernador del estado, Enrique Alfaro, creo que no son las formas. Eso habla de que siempre ha sido un político sin escrúpulos, que no tiene color, que no tiene ideología y que solamente le interesan sus intereses personales y económicos y políticos.
¿Cuál es el estatus realmente jurídico de este tema, maestro?
Sí, pues como se mencionó justo después de pues, este lamentable mensaje que en redes sociales publica el gobernador, la propia universidad ya manifestó que efectivamente ha habido dos procedimientos, los dos por la vía de una controversia constitucional. El primero interpuesto directamente por la Universidad de Guadalajara, que fue admitido y posteriormente desechado, y el segundo pues interpuesto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero que es a la que se sumaron, creo que la figura es amicus curi, algo así, que son como los amigos de la Corte, me explicaban, yo no soy abogado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se suma en su momento a esta controversia constitucional a favor del Museo de Ciencias Ambientales y junto con él la garantía pues de la no violación, valga la expresión, de algunos de los derechos fundamentales como son la salud, el medio ambiente, y también alrededor de 30 personalidades de lo público y de lo privado, nacionales e internacionales, algunos exsecretarios de Estado, por cierto, de medio ambiente de México, también como amicus curi. Y que ese es el que esa controversia es la que se desecha en esta semana. Las dos rutas fueron exploradas como rutas alternativas a la principal. La principal, que es la que está corriendo, que como lo expresaba el rector general en el informe de Cutlajomulco, ¿no? Me pareció muy interesante que lo pusiera en esos términos porque hablo por mí, como no soy abogado, pues hay muchas cuestiones muy técnicas que de repente no entiendes si te hablan en el lenguaje de abogado, pero el rector general decía no. El recurso, el potente, el real, pues no eran los alternativos, que esos ya se cayeron, ¿no? Pero el de veras es el del amparo y apenas vamos en el, algo así dijo, ¿no? A entrar en el minuto 10 del primer tiempo, o sea, está apenas en el primer tribunal de circuito, algo así dijo, perdón que no lo diga con claridad porque no soy abogado, pero sí. Pero fue la manera en que el rector dice, la batalla por la, digamos, la vía que es la fuerte, apenas está empezando. No hay duda, algún día va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creemos pues que ese va a ser el escenario, y el propio rector dice, probablemente no me va a tocar a mí ver, como rector, siendo rector general, que los 140 millones regresen a la universidad, dice, pero no tengo duda, y yo tampoco, un servidor, que eso va a suceder. Sabemos que estos procesos jurídicos tienden a ser muy largos, hay muchas instancias, pero es la vía del amparo la que estamos convencidos que nos va a llevar a ese escenario, en donde por lo pronto, y justamente porque ese procedimiento está vivo y corriendo, los 140 millones de pesos no se pueden tocar, ¿no? O sea, si bien es cierto que no nos los han regresado, también es cierto que es un recurso que no se puede tocar hasta que no concluya este litigio por esa vía, porque de hacerlo, entonces se encuadraría el delito de desvío de recursos, creo que se llama. De tal manera que pues no hay nada que festejar, me parece, de parte del gobernador. De hecho, no debería de ser motivo de festejo, pues en mi opinión. Pero más allá de eso, jurídicamente a mí lo que me han explicado es pues que se exploraron esas rutas, pero no son las principales. Toda proporción guardada, pues son las diferentes vías en el derecho que muchos no entendemos, salvo quienes se dedican a esto. Yo pongo como ejemplo a veces en mi propia oficina, porque sí tengo ahí el apoyo pues de algunos abogados, a mí me llamó mucho la atención, ahí fue donde empecé a entender este tipo de cuestiones, ¿no? Que de las distintas rutas para un mismo asunto. Cuando los juicios a O.J. Simpson, que para quienes no identifiquen o no lo recuerden, fue un jugador de fútbol americano muy famoso y que se vio involucrado en un lamentable asunto en donde asesinaron a su exesposa y a la pareja de la exesposa. Y entonces él es acusado y lo procesan por dos vías, la vía civil, si mal no recuerdo, y la vía penal. Al final el resultado, y yo decía, ¿cómo puede ser? Ya me explicaron, me dijeron, por la vía penal fue inocente y libró la cárcel, pero por la vía civil se le encontró culpable y tuvo que pagar pues las reparaciones. Y habrá quien diga, no, oye, pues es que eso no es justo, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo que libró la cárcel y de todas maneras sí fue culpable y tuvo que pagar, ¿no? Indemnizar a los familiares de las víctimas, pues no me hace sentido, a mí tampoco me hace sentido, pero así es el derecho, ¿no? O sea, entonces ahí, en la misma persona, por los mismos hechos, en una vía inocente y en la otra vía culpable, ¿no? Entonces, acá son distintas vías. Las que eran alternativas, valga la expresión coloquial, a ver si pega, ¿no? Pues nada pierde, ¿no? Fueron estas controversias constitucionales. Pero la del amparo esa sigue caminando. Y caminando, pues, la ruta, que es larga, que le vamos a dar seguimiento, porque la universidad nunca ha sido de personas. Efectivamente, en lo particular, siempre ha sido de institución, de órganos colegiados. Así es que esté quien esté o estemos quienes estemos con responsabilidades al frente de la universidad, no tengamos duda que vamos a seguir la ruta de la universidad, que no vamos nunca a poner a negociación la autonomía de la universidad en la mesa, porque eso es lo que está en juego, que no tengamos duda los universitarios. Un peso que le quiten al presupuesto de la universidad, es decir, un peso que le quiten al patrimonio de la universidad, porque así está en la ley orgánica, ¿eh? No lo estoy inventando yo, ni son dichos de nadie. Un peso que nos quiten es violar la autonomía.
Así es.
Entonces, para nosotros eso es lo que está en juego, y por eso quiero insistir, retomando un poco lo que decía el rector Ricardo Villanueva, a lo mejor a mí no me toca, ¿no? Pero yo creo que yo lo interpreto en ese sentido. De que el proceso es largo, pero que los universitarios tenemos, y lo vuelvo a decir como al principio, conciencia de lo que está en juego. Así es que, ¿quién sabe quién vendrá después de rector general o rectora general? ¿Quién sabe quién de secretario o secretaria general y de vicerrector o de vicerrectora y de ahí para abajo? Pero quien llegue, no tengamos duda que la ruta va a ser la misma, porque los universitarios nunca le hemos permitido a una sola persona que ponga la universidad al servicio de sus intereses, y eso es lo que nos hace diferentes.
Oiga, maestro, y dicen que en política no hay coincidencias. Estoy retomando una frase de Jesús Becerra. Viene el presidente de la República a Puerto Vallarta, se reúne con el gobernador y comienza el problema de las clases presenciales. Nos empieza a dar con todo. Va el gobernador a la presidencia de la República, tiene una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con Samuel García.
¿Eh? Samuel García, sí. Su gran amigo, y llega y da este discurso bravucón, en el sentido de que había ganado la controversia ante la Suprema Corte. Cosa que no es cierto. Pues, mentira, bueno, ya es característico.
Pero lo festejó como si fuera un gol, ¿verdad?
Sí.
Ya es que le gusta mucho el fútbol. Pero bueno, lo que a mí lo único que me preocupa entonces ahora, ya maestro, pues es que con esta inflación, pues ¿qué va a quedar?
Sí, ¿no? Bueno, pues como lo ha dicho también el rector general, pues se han implementado medidas de austeridad, de economía de guerra, como él le llama. Y afortunadamente, pues se ha logrado que, a pesar de esta carencia, de este maltrato, pues la implementación de más de 10, creo que ya van 14 convocatorias, tanto para docentes como para trabajadores. Yo sí quiero aprovechar pues este espacio para compartirles entre universitarios, aquí en confianza, que me siento pues muy contento, muy orgulloso de ser parte de esta administración, de acompañar a un rector como Ricardo Villanueva, de las emociones en positivo más recientes que a título personal como universitario pues me llenaron de valga la palabra, de alegría, fue cuando él puso en la mesa la posibilidad del aumento del 7% a los trabajadores que ganan que ganaban menos, ¿no? Que se suma a muchas otras acciones que él mismo ha implementado y que ha roto esquemas, ¿no? O a lo mejor hasta inercias, en donde pues este es el aumento, este es el porcentaje de inflación que se reconoció, eso es lo que va a llegar y eso era parejo para todo el mundo y fin del tema y a la que sigue, ¿no? El que él haya planteado este aumento diferenciado, pues yo creo que habla mucho de esa sensibilidad que él ha tenido y que después nos ha instruido y contagiado, valga la expresión, o en mi caso por lo menos que me he identificado mucho con ese universitario que hoy es el rector general y que a pesar de estas carencias pues ha implementado medidas que han derivado en terminar muchas obras que estaban inconclusas, en ya lo dije, varias convocatorias.
¿Nuevos para centros universitarios?
Nuevos centros universitarios. Pues
incremento de matrícula, desde luego. Sí, eso es lo que implica.
Pues un gestor incansable. ¿No?
Ingreso al 100% en la media superior.
En el sistema de educación media superior, así es. Que y son si los recuerdo, primeros a nivel nacional.
Y sí recuerdo tu intervención, maestro, cuando dio a conocer el incremento del 7%, que dicho sea de paso, histórico.
Sí.
Yo en mis 33 años como trabajador de la universidad, nunca, jamás nos habían dado un incremento de tal naturaleza. Entonces, Sí, te recuerdo que estabas muy emocionado.
Sí, sí. No, y además es único en el país. O sea, ninguna otra institución pública del país dio este aumento. Ni, no solo de educación superior. O sea, ninguna en ningún ámbito, ¿no? Entonces, pareciera que a veces nos acostumbramos, y es muy humano, ¿no? Muy normal. Sobre todo las generaciones nuevas, como que esta universidad siempre fue la red, como que siempre estuvo en las regiones, como que en el país todos los estados de la República tienen su universidad pública como aquí. Pero no, no, o sea, somos los raros del barrio, ¿no? Ojalá fuéramos el común, fuéramos la regla, pero somos la excepción. Pero a veces, como no tenemos otro referente, y perdón que insista, los más jóvenes principalmente, pues das por hecho como que aquí estuvo, pero por eso es importante que recordemos, ¿no? Lo que ha sido la evolución de esta institución. Y que contagiemos, o sobre todo transmitamos esta información en todos los espacios universitarios, porque en el grado en el que aprecias el valor o identificas el valor de algo, en este caso de nuestra casa, pues más la cuidas, ¿no? Entonces, sí.
Ni siquiera la UNAM tiene la regionalización que tenemos nosotros.
Es correcto.
Nada más para decirles, y estamos hablando de la universidad número uno en la República Mexicana. Hace unos días platicaba con un compañero periodista de Nayarit, que trabaja en la Universidad de la Sierra, de allá, y me preguntaba sobre la cuestión de la regionalización. Ya le di una historia que a partir de 1994 hay una reforma educativa en la universidad que el propósito era llevar la escuela a las regiones para que los estudiantes de Autlán, de Ciudad Guzmán, de Puerto Vallarta, no se vinieran para acá, no hicieran un gasto, entonces les llevó a la universidad para allá. Pero también hay una cosa que me llamó poderosamente la atención en el reciente Consejo General Universitario, maestro, que ya se elimina la cuestión de los centros universitarios temáticos, ¿verdad?
Sí, así es. De hecho, ya jurídicamente o normativamente ya eso ya ocurrió. Digamos que esa es la fácil, ¿no? Es modificar prácticamente un par de artículos del estatuto. Pero ahora viene el reto importante, que es, en términos generales, toda proporción guardada, pues similar al reto de cuando se creó y se echó a andar la red universitaria, en donde se crearon los temáticos y los regionales, pero más en la lógica de que el regional pudiera ser multidisciplinario, en tanto que el temático, hasta por el nombre se entiende, pues disciplinar, ¿no? Enfocado en una sola área del conocimiento. Y ahora no, ya son regionales porque la norma así lo plantea, la ley orgánica solo reconoce temáticos o regionales. Pero más allá del nombre o de la categoría, lo importante es que al ser regionales se convierten en multidisciplinarios. Esto significa que se podrán transformar, y esperamos que eso se detone a la brevedad y ya empieza a ocurrir, pues a través de los diferentes órganos colegiados que tiene cada uno de los centros, para generar dos cuestiones, ¿no? De entrada, uno, pues una oferta académica más innovadora, pero no solo innovar por innovar, sino más bien innovadora en el sentido de que se analicen los problemas sociales para preparar los profesionistas del futuro. Y problemas no solo sociales, pues en el plano general, en donde ningún problema puede solucionarse desde la óptica de una sola disciplina. Eso es evidente, eso es más que claro, y en ese sentido se podrán generar nuevos programas de licenciatura, no solo de ellos, pero principalmente de licenciatura, con ese tipo de abordaje, ¿no? En donde pues no solamente abordes desde la lógica administrativa o de algún área de la salud o de alguna cuestión de las ciencias exactas o ingenierías, porque ahora sí se va a dar un fenómeno que el propio rector general lo ha mencionado en Cutonalá. Él, siendo rector de Cutonalá, lo vio, o sea, él ya vio, ahora sí que en vivo, los beneficios y el gran potencial que tiene juntar en un mismo espacio los estudiantes junto con su cuerpo docente de medicina, de enfermería, de ingeniería, de arquitectura, de administración, de contaduría, de derecho. Y eso es básicamente lo que se esperaría que pudiera empezar a ocurrir en los antes centros temáticos o regionales. Pero también, y como él lo mencionó en estos informes, hace 30 años un estudiante que quería cursar la carrera de arquitectura que vivía en Ameca, pues así al mismo tiempo
que
hoy.
Tlajomulco, maestro.
Hoy, exacto, 30 años después, hoy un joven de Tlajomulco hace el mismo tiempo. Entonces prácticamente se vuelve imposible para alguien por su ubicación geográfica o la ubicación geográfica de su residencia estudiar tal o cual carrera en zona metropolitana. Entonces es otra forma que vamos a tener, otra posibilidad es que esas carreras se puedan ofrecer en los diferentes centros universitarios, ¿no? Acercarlo a esos jóvenes y no tengan que ver cancelada su posibilidad de formación profesional por una cuestión de, no de distancia, que de tiempo, ¿no? Porque es relativo, ya se volvió relativo. La distancia puede ser la misma, 10 kilómetros, por citar un ejemplo, pero 10 kilómetros a 10 kilómetros por hora es una hora, ¿no?
Claro.
Entonces, ese
es. No, yo le cito un caso, por ejemplo, yo en Tlajomulco conozco un muchacho que se vino a estudiar arquitectura de Tlajomulco hasta el CUAT, hacía mínimo hora y media, dos horas.
Sí, exacto.
Y ahora que tiene. Ah, tenemos ya los llamados telefónicos.
Sí, para los boletos.
Por ahí hay un comentario también, Raúl, de una persona, quieres también tomarlo.
Ay, Martina Carrillo del Uno, le mando un saludo a todos, en especial al maestro Guillermo Gómez Mata, reconoce la labor que el rector está haciendo con los trabajadores y que traen bien puesta la camiseta de la Universidad de Guadalajara. Un anónimo pedirle al secretario que tome acciones de seguridad en el bufete de servicio social de la calle Coronel Calderón, porque están desapareciendo los expedientes de esta persona y desapareciendo, informaron al coordinador Francisco López. Lo subrayo, se llevó muchos expedientes al retirarse del bufete.
Ah, lo revisamos, claro, con sí, mucho gusto, muchas gracias.
Se lo lleva,
muchas gracias, sí.
Vámonos rápidamente con el sorteo. Maestro, páseme un número. Del 1 al 23.
El 19.
El 19. Es Mónica Silva Guerrero. Anótale, ¿no?
Híjole.
Mónica Silva Romero.
Aquí le apuntamos.
Mónica Silva Romero. Otro número.
A ver.
El 1.
Víctor Noé Castillo Soto. Otro número.
Mónica Silva.
El 5.
Fernando Castro Montoya. Fernando Castro Montoya.
13.
Pedro Quesada Huizar.
Sí, muy bien. El 8.
El 8. Joel Lomas Carrillo. ¿Cuánto llevamos, Pepe?
5.
5. Otro número, maestro.
El 15.
El 15. María Elena Ortiz de León. Qué suerte tienen los de León. María Elena Ortiz de León.
6. El 21.
El 21. Es Teresa Margarita de León Arredondo. Otro de León.
Muy bien.
7.
El 19.
El 19. Sí, ya lo habíamos mencionado, María Elena de León
Arredondo. El 14.
Vámonos con el 14. Zenaida Arellano Rodríguez. Muy uno bien. Más.
¿Cuál, maestro?
El 8.
El 8.
Ya lo habíamos dicho, creo.
Joel. No. Ah, sí, ya sí, lo habíamos dicho.
El 7.
Josefina Morán Andrade.
Muy bien. Josefina Morán.
¿Cuántos nos faltan, Pepe?
No, pues que ya no.
Creo que ya no.
Va 9.
Falta 1.
Sí. 1. El 23.
El 23, pues Nubia Alicia Delgadillo Aro. Ya bien. Están todos los boletos, bueno, por favor.
Yo tengo a Mónica Silva, Fernando Castro, Pedro Quesada, Joel Lomas, María Elena, Teresa Margarita, Zenaida Arellano, Josefina Morán y Nubia Alice.
Faltó Víctor Noé Castillo Soto.
Que fue el primero, creo. ¿No?
Fue el segundo, después de Mónica Silva.
El segundo, Víctor Noé Castillo Soto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron, y agradecemos al maestro Guillermo Gómez Mata. Por favor, que no sea la última visita que tenga aquí con nosotros.
No, yo muy honrado, con mucho gusto, muy agradecido.
Además, platicar muchísimas cosas con él.
Y por favor... Le da un saludo de mi parte a su señor padre,
por supuesto,
al licenciado Guillermo Gómez,
con mucho gusto.
Quien he tenido una relación muy afectuosa desde hace muchísimos años.
Con muchísimo gusto, muchas gracias.
Gracias, maestro, gracias a José Luis, Joe, a Lalo Castro.
Gracias.
A este... este chico, Valencia. Y gracias.
Vámonos.
Hasta luego, buenos días.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato.